Hola a todos, queridos huelvineros. Me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo podcast de Huelving. Bienvenidos, yo soy Silvia Aguilar y estoy aquí como siempre con Andy Quijas. ¡Hola, Andy!
¡Hey, Oli!
El tema de hoy es psicología del alma, que está relacionado desde luego con nuestros reels y todo el material y los contenidos que hemos estado publicando en nuestras redes sociales bajo el programa de Tirando Netas Wellbeing. Hemos hablado en estos reels acerca del soul searching. Hemos utilizado este término en inglés, que desde luego ahorita vamos a clarificar en español, y vamos primero a escuchar información importante sobre la psicología y la psique. Todos los que estudiamos psicología en algún momento se nos dio el origen de la palabra psicología, la etimología, acerca de qué significa la palabra, y atrás de ello hay una historia griega, ¿no es cierto, Andy?
Sí, o sea, psicología viene de psique y logos. Uh-huh. Logos es el estudio o el tratado y psique es el alma. Uh-huh. En griego psique se supone que significa alma. Entonces, uh-huh, técnicamente los psicólogos estudiamos el alma, uh-huh, lo cual se me hace muy poético y muy lindo, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que la historia de psique es que, para empezar, psique es la diosa griega del alma.
Ajá. Okay.
Se casó con Eros después de un show que, uh-huh, era hijo de Afrodita. Uh-huh. Eros era el amor chenchualón. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Afrodita es la diosa de la belleza. Eros se casa con Psique y su hijo, ¿adivina cómo se llama?
¿Cómo?
Edonis.
Ah, ¿no es Adonis?
No, es con Edonis.
Ah, porque yo había escuchado la palabra Adonis cuando se supone que las personas son, los hombres sobre todo, son guapisísimos. Sí, sí, sí. Y sé, es que es un Adonis.
Es que luego también acuérdate que llegaron los romanos, hicieron copy-pasteo y cambiaron nombres ahí, claro, rarillos. Okay. Pero este es Edonius. Uh-huh. Edonius, ajá. Uh-huh. Entonces, es interesante que la psique se casa con el amor y tiene el placer.
Oh.
O sea, qué bonito.
Sí, bueno, claro.
La psique, la diosa griega, siempre es representada por alitas de, uh-huh, mariposa. Es una diosa muy bella. De hecho, uh-huh, ese fue uno de los problemas por los cuales su vida se dio al cuas, porque decían que era hasta más bonita que Afrodita, su, okay, suegra.
Oh, imposible.
Din, din, din. Entonces, uh-huh, pero bueno, ella es muy bonita y tiene alitas de mariposa, lo cual también está lindo porque cuando mucha gente ve mariposa, dice, ay, es mi abuelito, ya sabes. O sea, ver mariposas es como algo lindo que, sí, recuerda a otras almas.
Cierto.
De aquí viene la situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, les voy a contar la historia de Eros y de Psique brevemente, porque fue,
por favor.
Sí, porque fue un dramón.
A ver, cuéntame.
Bueno, resulta que había un rey y una reina, y ese, uh-huh, rey y esa reina tenían tres hijas, uh-huh, la más bonita siendo Psique.
Okay, ajá.
Era muy bonita y todo el mundo la iba y la buscaba y así. Y Afrodita, okay, se enteró y dijo, oila, uh-huh, oila, uh-huh, no, uh-huh, mi ciela. Uh-huh. Entonces, las otras dos hermanas eran muy envidiosas de Psique, pero se casaron con reyes y así se fueron. Okay. Y la Psique andaba vistiendo santos porque era tan bonita que pues nadie se atrevía a casarse, uh-huh, con ella porque era muy bonita. Y entonces la Afrodita dijo, a mí no me parece que de mí no vas a estar hablando, mi ciela. Uh-huh. Entonces, mandó a Eros, su hijo, que es el Cupido.
Ajá,
o sea,
sí.
Eros es el que te, uh-huh, flechaba. Y entonces dijo, necesito que vayas a flecharla y que se enamore de una bestia horrenda para que se le quite lo estúpida, ¿no? Entonces ahí va Don Eros, que también mamitis, pero X, ahí, claro, va Eros. Y entonces llega cuando sí que estaba dormida y a la hora que le va a encajar la
flecha.
Flecha, ella se despierta y la ve toda hermosa, toda piciosa, y entonces se asopenca el Eros y que el Eros se corta con la flecha. Entonces quedó enamorado de la Psique.
Me encantan estos chismes.
Sí.
Ajá.
Sí.
Y luego.
Entonces, así.
Le salió el tiro por la culata a la suegra.
Pero es que la Afrodita todavía no se enteraba. O sea, sucede esto, okay, ¿no? Y entonces el Eros así se enamora profundamente. Uh-huh. Mientras tanto, los papás de la Psique dicen, es que está muy quedada esta mi ciela. Entonces, vamos a ver. Y van al oráculo de Delfos o con la mica vidente de ese tiempo, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, con mi Shanti.
Sí, con la mi Shanti. Entonces van con el oráculo de Delfos y el oráculo dice, ¿qué creen?
Te la están sonsacando.
Te la están sonsacando y su vida va a ser horrible y tienen que ir a dejarla en una montaña vestida de luto para que se la cargue el asterisco porque ya...
No,
ya,
manches,
ya ni modo, no puedes hacer nada por ella, mesos bye, ¿no? Entonces dijeron, bueno, qué triste, y entonces la van y la dejan en la montaña. Bueno, ahí te quedas, mi reina, ¿no?
A la pobre hermosísima.
A la Psique, y la Psique lloraba y decía, pues ya ni modo, los dioses quieren que me cargue la
Psique. Claro,
¿no?
Claro.
Entonces estaba ahí llorando, porque en esta historia como que la Psique no siempre es muy guerrera. Entonces estaba ahí llorando cuando llega un dios del viento del este, y entonces ella se duerme después de llorar y me la lleva a un palacio de Eros. Era el palacio de todo lo más hermoso y de todo lo más bonito, y entonces, pero Eros siempre se hace invisible, o sea, nunca se hace corpóreo ante Psique. ¿Podríamos decir que Psique alucinó todo esto? Sí, podríamos decir que alucinó todo esto.
Por supuesto, claro, sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, llega al palacio todo hermosísimo, topicioso, y entonces le dice una voz. O sea, what? Todo lo que está aquí es tuyo, y pues yo voy a ser acá tu mero mero, el chido one, y ahí vengo. Entonces ella comió y había una arpa invisible que le tocaba y no sé, o sea...
Todo invisible.
Todo invisible, okay. todo invisible. Y y en la noche iban y se agarraban a los besos con la invisibilidad.
Muy justo. Pero pues estaba como muy cómodo eso, ¿no?
Pues sí, tiene...
Ajá, ¿y luego?
El chiste es que así estuvieron un gran rato cuando la Psique dijo, extraño a Anaconda y Coralillo, a mis hermanas.
Ajá.
Y entonces, bueno, está bien, tráelas. Y llegaron y las dos, como eran, le empezaron a decir, a mí se me hace que tú te estás acostando con un monstruo horrible, es una bestia, tienes que ir a matarlo. Y Psique, siendo la tonta que es, dice, sí, ciertos. Entonces, en la noche, ella va con una lámpara de aceite a buscar al Eros. Y lo ve dormido y lo ve todo guapo y picioso y dice, no manches, este es mi mero, mero chido guay.
Claro.
Pero... como se quedó tan embeselada del Eros.
Embelesada.
Embeselada. Por embésela. Así okay. Se asopencó, pues. Ajá. Y le tira aceite en la espalda. Aceite caliente al Eros.
No manches.
Y entonces se nos dice, eres una traidora desgraciada. Y además me atacaste. Me voy con mi mamita.
Claro.
Para que me cuide mi mamita.
Claro, y ella tenía razón.
Pues mi mamita sabe. Y entonces, lo que pasa es que todo ¿cómo se llama? El palacio desaparece y entonces está ahí en un pastizal de los de Don Silverio, ¿no?
Ah, sí.
Sí, porque ya le quitaron.
Sí, ¿no? Con el diablo de Don Silverio.
Sí, con el diablo de Don Silverio. Ahí se queda ella. Bye. Nada. Entonces va con las hermanas. Ay, ¿qué creen? Esto me pasó. Ay, qué triste. Pero las otras dijeron, entonces eso quiere decir que Eros necesita otra esposa.
Hijas de su madre.
Pues, entonces
y
se
ahí
fueron
van
a la misma montaña y se aventaron de la montaña esperando que el viento las cachara, pero nadie las cachó y se mataron.
Qué bueno.
Como buena tragedia griega, ¿no? El chiste es que le dicen, oye, mijita, la neta es que tienes que ir a pedirle una disculpa a la Afrodita porque
está muy enojada por lo que le hiciste a su rorro.
Te pasaste.
Sí, como buena suegra.
Ajá, entonces ahí va la Psique y le dice, una disculpa. Y dice, no, primero vas a acomodar grano. Entonces le dieron varias tareas, así como las tareas
como
de Hércules.
Como castigo.
Ajá. Entonces le dieron varias tareas. La primera era acomodar los granos. Le dieron como una gran bolsa y ahí había centeno, trigo, frijolito, así. Y entonces lloraba. Es que ese es el problema con esta historia. Sí que nunca hizo nada. Psique lloraba. Y entonces una hormiguita pasó y le dijo: ah, mijita, te vamos a ayudar. Y entre todas las hormigas le acomodaron los granos. Entonces lo vio la Afrodita y dijo: no, pues no me parece. Ahora te vas a ir a por el vellocino de oro. Pero resulta que los carneros eran muy salvajes. Entonces ella se quería suicidar y tirarse al río. Y el río le dijo: a mí no me vas a venir a mancillar con tus... con tu tristeza. Espérate a que los se duerman los bellos, los carneritos, y entonces ya se los quitas. Y así todas las tareas que tuvo, todo mundo le ayudaba, porque ella no hacía nada.
Ningún esfuerzo.
Exacto.
Ahorita te voy a explicar por qué.
Sí, sí. Pero yo quiero puntualizar medio incompetente.
Ajá, ajá.
Después del vellocino, que fue el vellocino de oro que después se hizo un show, ¿te acuerdas?
Sí,
bueno,
claro.
Ella fue la que sacó el vellocino porque la Afrodita le dijo. Entonces llegó con el vellocino y le dijo: no, pues ahora te vas a ir al agua del río Styx. El río Styx es el que separa la vida de la muerte. Y entonces le dieron un botecito y vete por agua al río. Pero ella dijo: ay, pero es que este río así. Y entonces Zeus le mandó un águila y le dijo: no, mijita, yo te voy a echar la mano. El águila de Zeus le llenó el bote. Y luego, pues, finalmente le dijo: mira, la Afrodita, aquí hay una caja de oro. Vete con Perséfone, la esposa de Hades, del inframundo, y dile que te dé un poco de su belleza y me la pones aquí. Y entonces dijo: pero es que si voy a ir al inframundo, está horrible. Y entonces una torre le dijo: no, mijita, vente, pásate por acá, yo te llevo. Entonces, nunca técnicamente ella hizo nada, excepto este. Excepto traicionar a Eros y andar...
y quemarle la espalda.
Quemarle la espalda y hacerle caso a las hermanas tontas y así. Entonces llega con la Perséfone y la Perséfone raramente le dijo: claro, mijita, permíteme, te voy a poner un poco de mi belleza aquí. Y entonces la puso en la cajita y, como es chismosa la psique, abre la cajita y le sale un humo negro y se desmaya. Y entonces Eros dice: ahora sí, ya estuvo bueno. O sea... no importaron los granos, no importaron los vellocinos, hasta que no se le apestó la cara con lo que le mandó Perséfone a la... Lo cual hasta cierto punto estuvo bien, porque si no, cuando Afrodita abriera la caja, le iba a pasar a la Afrodita. Pero bueno. Entonces Eros agarra a su muchacha, la psique, y me la sube con el Zeus y le dice: ya estuvo bueno con mi mamá que se esté pasando el lanza, por favor. Y le explican toda la historia. Y Zeus dice: va, te voy a ayudar, pero cuando se me antoje otra humana, tú me tienes que ayudar.
Claro, pues porque, las cosas no son gratis.
¿Por qué no? Entonces dijo: muy bien, le dieron ambrosía, que es la bebida de los dioses, y le hicieron diosa de las almas, y entonces se casaron oficialmente, y pues ya soporta panzona la Afrodita.
Colorín colorado.
Así es.
Es que fíjate que a mí me encanta la mitología y sobre todo me encanta cuando tú la platicas, porque además, pues es de lavadero. Este es el lavadero. Pero si tú conoces esta mitología y tú conoces la historia que hay atrás de todos estos personajes, que por cierto tienen muchas asociaciones con las religiones, con muchas otras cosas, vas entendiendo el verdadero significado y de qué se conforma y de qué se está configurando entonces el alma.
Porque además, acuérdate que en nuestro curso de la importancia de nombrar las cosas, las cosas tienen un nombre por una razón.
Es correcto.
Ajá. Entonces, si somos psicólogos y psique viene de ahí, o sea, por eso creo que toda esta historia es relevante, porque tiene una razón.
Claro. Y me encanta entonces que vamos a hablar precisamente del surgimiento de la psicología positiva, ¿no? Dentro de todo este despapalle de patologías, enfermedades y todo, cómo renace la psicología positiva tratando de analizar la parte de la salud y del bienestar del alma, ¿no? Porque finalmente el alma es eso. El alma está para ayudarnos a encontrar la autorrealización. Todo lo que nos dijeron religioso, de que venimos a sufrir, de que este es un castigo, de que son pruebas, de que todo eso no prueba más que una falsa, una visión religiosa de que todo es pecado y todo es castigo. Es al revés. ¿Sí? Si en tu narrativa tú estás contando, la psique no movía un dedo.
No, solo era bonita.
Solo era bonita. Así es.
Y sufría.
Alma. Claro. Entonces, si nosotros tenemos esta alma, todos los seres
humanos...
Que
es bonita.
Claro, es bonita.
Y todos la quieren.
Claro. Entonces, digo, perdón, pero toda esta mitología también religiosa de nacer en pecado, de esto no es cierto. No es verdad, al contrario.
Y técnicamente, o sea, tu alma se sublima a través del amor, porque claro, gracias al Eros terminó siendo diosa.
Por supuesto.
Entonces, la única forma en que deje de sufrir, pare de sufrir,
claro,
es tener una relación transparente, claro, con el amor.
Claro, claro,
¿no? Porque cuando no sabía qué era el amor, es como cuando te pierdes en un montón de cosas que tú crees que es amor, claro, pero no es amor, ni amor propio, ni amor relacional, ni amor familiar, ni amor nada. Hasta que tú no descubres el verdadero amor, claro, propio, verdadero, claro, amor relacional, es justo cuando tú te sublimas.
Y es el concepto entonces de no es cierto que venimos a sufrir. No es cierto que mientras más sufras en la vida, encontrarás más el camino hacia la luz. No es cierto, al contrario. Vienes a ser feliz, vienes a ser autorrealizado. En el camino vas a encontrar obstáculos.
Pero ayuda.
Claro.
Pero vas a encontrar, claro, mucha gente que, claro, te ayuda, o claro, tú vas a ser tu propia ayudante.
Claro. El alma lo que quiere es experimentar la vida en todas sus etapas. El alma lo que quiere es caminar hacia la autorrealización. El alma lo que quiere es estar con la naturaleza divina, estar en contacto con la naturaleza divina. Entonces, esta mitología y este concepto nos rompe muchos paradigmas y muchas creencias limitantes en relación con lo que creíamos que podía ser el alma desde diferentes religiones. No voy a hablar exclusivamente de una, desde diferentes religiones, ¿no? De que el sufrimiento te acerca a una deidad, de que el sufrir te hace más poderoso, de que no necesariamente es así.
No, y además otra de las cosas, por ejemplo, el concepto, igual y esto puede ser muy polarizante, pero el concepto de vender tu alma o de que alguien posea tu alma es nulo.
Es correcto.
Porque tú, o sea, tu alma es tuya y te pertenece a ti. Y aunque dejes este cuerpo,
claro,
tu alma sigue. Aunque creas que va a esperar a que venga Dios, ¿no? O sea, como los católicos y cristianos que llegarán todos. O ya sea que creas que reencarnes, o sea, tu alma es inalienable.
Es
no
correcto.
La puedes vender ni la puedes regalar. Lo que sí puedes hacer es cederle el control de tus acciones a algo, ¿no?
Claro.
A una adicción, a una persona, claro, a un trabajo. Y
claro,
entonces eso...
Que eso se traduce, claro, a vender tu alma.
Sí, pero,
¿no?
O sea, el chanclas como el demonio de cuernos.
No,
no necesariamente
no,
es eso,
no,
sino es esta parte de que tú decides cambiar de prioridades y no acercarnos a las que decías, de la belleza, del experimentar,
la
de la trascendencia.
Exacto.
Cuando tú decides salirte de ese carril, es sí, entonces cuando tú estás...
vendiendo tu alma, es el
pero,
lo que entendemos,
ajá,
como vender el alma.
Pero como perder el tiempo de lo que en realidad tienes que estar haciendo, en vez de decir como vender el alma, sino como le das tu atención a otras cosas que no enaltecen,
exacto,
tu alma, por
exacto,
lo tanto, caes de gracia, por
claro,
así decirlo.
Claro,
¿no?
¿Qué entonces con esta filosofía muy, muy interesante, qué podríamos o qué elementos configuran a la psique o al alma?
Ajá. Pues aquí yo sí me voy con Don Freud,
claro,
la neta,
sí,
con la estructura psíquica,
claro,
de la personalidad, que es de hecho que, o sea, de ahí viene la psíquica de psique. Ajá. Entonces, que está, que ya la hemos platicado antes, que es el inconsciente, el yo y el super yo, o el consciente y el ego, ¿no?
Claro.
O sea, todos esos que están ahí. Hablando de que el inconsciente, él decía, o se puede traducir físicamente a la panza, que son todos los deseos que viene de la energía, de los deseos del líbido, pero no el deseo siempre sexual, porque cuando tú eres libidinoso, piensan que eres muy sexoso. No, el líbido es cualquier deseo. Deseo ser la mejor podcastera del mundo, eso es viene de un deseo. Deseo pintar bonito, deseo darle unos besos a mi perrito. Lo que sea que tú desees, deseo comer, ¿no?
Sí.
Ese es líbido.
Sí.
Y viene de... Y cada que tú deseas algo, se dice que se libera energía libidinal.
Sí, ajá, es correcto.
Entonces, viene del inconsciente, que a veces se refiere como donde está tu pancita, ¿no? Porque cuando te dan estos así como zapes cósmicos, sientes que se te frunce la pancita. Uh-huh. Entonces, esto es muy inconsciente porque no siempre somos conscientes de nuestros deseos. Sabemos que queremos algo, pero no sabemos por qué lo queremos.
Ajá. Y uno de los órganos más sensibles y más propensos a enfermar cuando, uh-huh, ¿no?, cuando somatizamos esta falta de cumplimiento de nuestros deseos es precisamente el aparato digestivo.
Y hay nuevos estudios que dicen que el gut o los bichitos de la panza, la microbiota, es un propio cerebro.
Sí,
¿no?
Así es.
Que luego platicaremos de eso. Ese es tema de otro café.
Ajá.
Entonces, ahí se dice que está el inconsciente. No es porque no sepamos, o sea, no es porque sea algo prohibido, sino es porque no tenemos el ejercicio meditativo de entender por qué deseamos lo que deseamos.
Uh-huh,
ajá.
Uh-huh.
Porque mucha gente dice, es que es inconsciente, no sé.
No.
O sea, no es que sea información perdida, es información que no traes al consciente. Ajá. O sea, cuando tú ya haces consciente algo, es algo que siempre habías sabido, pero ahora le pones extra atención.
Uh-huh.
Por ejemplo, cuando tú vas manejando y ya sabes manejar, tú normalmente sabes si puedes cruzar o no puedes cruzar porque calculas la velocidad del siguiente coche.
Claro.
No sabes métricamente la fuerza, los kilojoules o así, no. Pero inconscientemente sabes. Y esa información, si yo te digo, hazlo consciente,
claro,
es entonces que tú dices, bueno, si yo vengo a tantos kilos, ya le pones como
datos. O sea, que es cuando nosotros extraemos esa información que se encuentra en el inconsciente, que aparentemente no sabemos, cuando la sacamos del inconsciente y la hacemos consciente, es cuando podemos trabajarla.
Exacto.
¿Sale? Porque cuando la haces consciente, es entonces que
cuando la nombras.
Exacto. Que la puedes nombrar y la puedes trabajar. ¿A qué nos referimos con trabajarla? A que tú dices, tú lo haces tan consciente. Un claro ejemplo es un mal hábito, por decir, el morderse las uñas.
Ándale.
Quien tiene el hábito de morderse las uñas, como yo, por ejemplo, yo a veces lo hago de manera inconsciente.
Sí.
Uh-huh. No me doy cuenta. ¿Cómo lo haces consciente? Pues cuando ya te dolió, cuando fuiste y exprimiste el limón y ya te ardió porque te arrancaste un padrastro, porque te lavaste las manos y con jabón, porque ya necesitaste cortar. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Esas son las cosas que te concientizan. ¿Qué es lo que haces? Pues cuando ya está consciente, entonces ya dices, ¿cuándo es cuando más me muerdo las uñas? Por ejemplo, cuando estoy viendo la tele.
Ajá, sí, estamos viendo algo muy interesante.
Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok, no, ya voy a ver la tele, esto está muy emocionante, y lo haces consciente,
claro,
y evitas eso. Así se trabajan las cosas. Todo lo que quieras sacar del inconsciente y hacerlo consciente es entonces cuando lo puedes trabajar.
Ahora, ¿cuál es el proceso? Porque la intuición, que es algo que también hemos hablado mucho, uh-huh, viene del inconsciente.
Sí.
Y la intuición es como la alarma que saca el inconsciente para que tú lo hagas, uh-huh, consciente.
Uh-huh.
Y el proceso de ir al inconsciente y traer información es el soul searching.
Exactamente. Vuelves
viene
a repite eso,
sí,
que es importante.
El proceso de ir al inconsciente y sacar información para hacerla consciente es el soul searching.
Es decir, es un proceso introspectivo.
Exacto. De buscar en tu alma.
Exactamente. Ajá. De buscar, y en esa búsqueda es buscar información que te permita saber qué quiere tu alma.
Uh-huh.
¿Qué quiere tu alma? ¿No?
Sí.
Y este que estabas hablando ahorita del aparato psíquico de Freud, me parece muy importante hacer referencia a esto, ¿no? Porque si estamos hablando del aparato psíquico, entonces es un aparato a través del cual podemos hacer consciente lo inconsciente, y en ese proceso sabes distinguir lo bueno de lo malo,
claro,
el bien del mal. ¿Por
claro
qué? Porque el aparato psíquico de Freud incluye,
sí,
dos elementos importantes que nos ayudan a distinguir el placer,
uh-huh,
y lo, digamos, lo moral, lo aceptado.
Sí, que ese es el super yo. Ajá. O sea, que sería lo que está como nuestro angelito, ¿sale?
Exacto.
El yo está en mi cerebro, por así decirlo, y el yo regula entre el super yo y el inconsciente. Entonces, el super yo, que es el angelito, te dice todas las reglas y normas que hay. No debes de hacer esto, no debes de portarte así, no. Y son reglas, ya sea desde la constitución, o desde reglas familiares, por ejemplo, en una familia de doctores, si tú quieres ser abogado, eres una oveja negra, ¿no?
Sí.
O en una familia en donde todos...
Son matemáticos, sí. Y tú quieres pintar y ser artista.
No, o por ejemplo, en una familia en donde el lenguaje del amor es comprar cosas. Si tú no compras y abrazas, estás loquillo, ¿sabes? O sea, son todas estas normas que son... No, y también son normas que tú haces. Ya me di cuenta que si me pongo tenis los lunes va a ser incómodo por papá, papá. O sea, todas ese tipo de reglas son las que es un almanaque que trae tu angelito.
Exacto.
Entonces el yo tiene que decir, o sea, sí, pero el yo que está en tu cerebro es, sí, entiendo que voy a infringir esta norma. Por ejemplo, hoy es lunes, hoy no debería de ponerme tenis, pero hoy es un lunes de vacaciones y voy a ir a caminar a la playa. Entonces el yo regula entre el deseo, ponte tenis, y no, pero hoy es lunes. Y el yo explica y te es el que permite ir. Según esta estructura psíquica,
Sí, síguele, porque tengo una intervención ahorita.
Según esta estructura psíquica, hay tres personalidades, según Freud.
Ok.
La personalidad que no sabe que hay reglas, que son los psicóticos, los que hablan con sus unicornios y así.
Sí,
o sea,
claro,
no saben.
Claro.
Y hasta cierto punto la misma psique, o sea, hello, reina, como que vivo en un en el cielo y así. Pero bueno, son los que no reconocen norma alguna porque su estructura en el super yo, el super yo no existe, ¿sale? Estamos todos los demás que somos neuróticos, que constantemente jugamos con la ley. Si lo hago, no lo hago, si lo hago, no lo hago. Y es normal. O sea, no solamente tienes que ponerte histérica o histérico para que seas neurótico. No, si tú eres una persona saludable, tienes a tu ley, ¿no? Por ejemplo, voy a comer pastel. Ay, pero es que estoy a dieta. Ay, pero es que es cumpleaños. Otra vez estás jugando con la ley. La reconoces y juegas con ella. Es normal, eres neurótico. Y los perversos dicen, sí hay ley, pero yo soy la ley.
Claro.
Entonces son como todas estas personas antisociales o personas como, por ejemplo, grupos delictivos o personas, los narcisistas
radicales,
también.
Radicales, muy radicales.
Que voy a dañar a otras personas, aunque entiendo que no se debe, pero porque mis objetivos van primero, porque yo soy la ley, porque yo estoy por encima de todos.
Claro, claro.
Entonces, por eso el
porque
aparato
yo tengo
psíquico,
el poder, ¿no? Y
exacto,
me voy empoderando.
Porque por eso el aparato psíquico es tan importante para entender las normas y las reglas, que son igual de importantes que los deseos.
Sí. Fíjate qué interesante esto ahorita me está resonando, porque bueno, cuando Freud habla de esta estructura del aparato psíquico y cuando él escribe, investiga sobre de esta parte del inconsciente, del yo, del super yo, del super esa parte. Vamos a adelantar, haz de cuenta, dale fast forward, ¿no? Durante al siglo XXI, donde tenemos estudios a través de las neurociencias y psicólogos también de Harvard que nos hablan de, por ejemplo, dos hemisferios cerebrales. Ajá, que nuestro cerebro tiene el hemisferio izquierdo, que es aquel que es capaz de identificar todos los procesos de pensamiento de los cuales somos conscientes, y el hemisferio derecho que administra todo lo que tiene que ver con emociones y sentimientos. Hoy sabemos que a través de las conexiones neuronales...
Ajá, que no están tan derecha e izquierda.
Que,
pero,
exacto, sí. Que no hay... Es que yo soy hemisferio derecho. Es que yo soy izquierdo.
Se me murió
es
izquierdo.
Que, sí, se me murió. Ajá, yo no soy izquierdo porque soy muy mala para las matemáticas.
Sí, no.
O al contrario, no. Es que yo saqué 10 en matemáticas. Yo soy el derecho. No, hoy sabemos que eso no es cierto. O sea, no es que no sea cierto. Hoy sabemos
que es más complicado.
Es correcto,
sí,
de lo que
pero,
habíamos.
Ajá. ¿No?
Y entonces, fíjate, lo más importante que tú dices ahorita que estabas hablando de esta diferencia entre el bien y el mal, entre los deseos, entre las normas, las reglas, es exactamente cómo lo procesamos a nivel cerebral. El hemisferio derecho es aquel que contiene toda esta parte de impulsos, de deseos, ¿no? Esto que hablabas como de...
La pancita.
Exacto, de dónde vienen, de este sentimiento de ya lloré, del llanto, de la felicidad, de todas las emociones ahí revueltas. Y gracias al izquierdo y gracias a las conexiones que hacemos, podemos hacer consciente lo inconsciente.
Exacto.
Y gracias a esto podemos aterrizarnos y autorregularnos como personas. Sí. Porque si no hiciéramos esas conexiones y fuéramos 100% hemisferio derecho, pues seríamos un desborde de emociones constante y peligroso, ¿sale? Pero gracias a esta parte del hemisferio izquierdo es que podemos aterrizar muchas cosas.
Exacto. Entonces, todo esto tiene que ver con la psicología del alma, porque todo esto es como las diferentes áreas que nosotros vamos viendo, que no siempre entendemos porque yo acabo de tronar con mi novio. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el ego y el yo y el superyo? ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué estás yendo en contra de los deseos? ¿Por qué tenemos deseos conflictantes y todo? Y a esto le quiero agregar la parte del inconsciente colectivo.
Es muy importante.
El compa de Freud, Jung, hablaba de la importancia del inconsciente colectivo. O sea, sí tenemos esta estructura psíquica, ¿no? De manera individual, pero también culturalmente tenemos diferentes ideas de cómo deben de ser las cosas. A esto le llamó arquetipos. Y él decía, hay el número de arquetipos como el número de cosas y el número de personas. Son infinitos. Entonces, él decía que son estructuras compartidas culturalmente. Por ejemplo, la chancla. Toda Latinoamérica sabe que si te saca la chancla es un problema. Y últimamente he visto en Reels que los árabes también tienen chancla.
Claro,
y muchos africanos también tienen chancla. O sea, bien, bien, ¿no? La chancla. Cuando probablemente los alemanes no entiendan que es una chancla. ¿No? No lo ven porque ni siquiera es un calzado que ellos utilicen. Fíjate cómo solo se usa en lugares calurosos la chancla.
La chancla, claro, sí.
Y tiene una connotación, te voy a chanclear, ¿no? Que ya esto es verbo. Tiene una connotación muy particular que si se la dices a un alemán, que ha de ser una grosería como Zweiten, Heisen, Weisen, ¿no? O sea, porque sus palabras son enormes. Para ellos no tendría sentido. ¿Cómo que te voy a chanclear? No viene al caso.
Ni para los canadienses
y así. Por ejemplo, hablando de los mismos alemanes, esta necesidad de tener orden y estructura y ser muy puntuales. Y, por ejemplo, si llega el tren un minuto tarde, se enojan.
Sí.
Obviamente aquí en Mexican Magic no es lo mismo. Para nosotros al ratito, espérame tantito, ¿no? Ahorita es un tiempo mágico en el que todos culturalmente estamos cómodos.
Sí.
Sabiendo que nos vemos al ratito. Sin saber a qué hora es al ratito, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la idea de la madre mexicana o la idea del padre proveedor o la idea de el millennial, ¿no? Así como lotería. Estos son arquetipos del inconsciente colectivo, que el arquetipo te marca la norma. Se supone que todos los millennials son jóvenes y ya sabemos que los millennials tenemos 40 y tantos años. Ya no estamos tan jóvenes, gente.
Así es.
Pero seguimos pensando que los millennials son jóvenes. Seguimos pensando que los millennials todos son buenísimos para la tecnología. Señores, yo hay veces que no sé por qué mi impresora no quiere imprimir. Pero esos arquetipos marcan estructuras morales o códigos o reglas a los que te tienes que suscribir.
Es un poco como jugar a la lotería mexicana, ¿no? El valiente, el borracho, el y sabemos todo, claro. Y
el
todos
influencer.
Los. Claro, el influencer. Sí. Y que esos arquetipos de la lotería, del juego de lotería mexicana, han sido modificados y ahora tan así es que ahora hay una lotería
millennial.
Millennial.
Y ya no hay el borracho, es el PAPS.
El PAPS.
Pops, el champú Pops.
Sí, ahora ya hay el influencer.
El influencer,
ya no, sí,
claro. O sea, entonces, todo ese tipo de normas o reglas van cambiando, pero todo mundo las entiende. Todo mundo entiende hoy que es un whitexican.
Sí.
Todo mundo lo entiende. Uh-huh. Y si tú dices, yo a mucha andosa soy super whitexican Pops, entonces tú estás diciendo que tú te suscribes a esas normas o reglas de lo que todos pensamos que es un whitexican.
Sí.
¿No? Uh-huh. Lo mismo tiene que ver si tienes, si yo soy artista, yo soy ingeniero, ¿no? Todos los ingenieros les gusta ser ingenieros, les gusta usar playeritas de cuadritos, les gusta oír banda. ¿Habrá un ingeniero que no? Claro. Pero la idea del inconsciente colectivo es que todos traen botitas de Bob el Constructor y les gusta la banda.
Claro.
Ese es el inconsciente colectivo, ¿no? Uh-huh. Como todos los mercadólogos son creativos y alternativos. Así pasa. Uh-huh. Entonces, todas estas cosas se tienen que ir acomodando para que cuando tú estés en una sesión puedas entender cómo voy a resolver como terapeuta, porque yo estoy leyendo todas estas cosas que no siempre tú traes de manera consciente.
Claro.
Y aquí hay dos versiones. Está el enfoque de la psique enferma y el enfoque de la psique sana.
Eso está muy interesante.
Ajá. Resulta que Freud, cuando empezó a hacer, que es el padre de la psicología porque le dio un método, se enfocaba en todas las enfermedades. Todos estamos enfermos, ¿no? Entonces, por eso salen las psicopatías o las enfermedades de la psique. Entonces, que sí, bueno, pues en este tiempo no había ansiedad y depresión, pero la histeria, ¿no? El complejo de Edipo, el conflicto de Electra, ¿cómo se llama?
Proyectadísimo el Freud en eso,
sí,
también.
Papi.
Sí.
El complejo de superioridad, el complejo de inferioridad, todos esos fueron las primeras enfermedades que fueron tipificadas. Cuando tú tipificas algo, le dices, si sigues esto, o sea, si huele a pollo, sabe a pollo, camina a pollo, es porque es un pollo. Ajá. Si sigue con este tipo de, si va cumpliendo con estos elementos, se entiende que es una enfermedad.
Claro.
Y así fue por mucho tiempo hasta que llegó la psicología positiva, ¿no?
Sí, la psicología positiva, pero fíjate, ¿cuántos años tuvieron que pasar, ¿no? Porque estamos dando un salto cuántico entre Freud y muchos investigadores.
O sea, es que fueron Freud, luego los conductistas que dijeron que no había enfermedades, sino que éramos a merced de los comportamientos.
Así es.
Éramos solo estímulo y respuesta.
Sí, sí.
Y entonces llegaron los humanistas.
Llegan los humanistas, llega el desarrollo humano, llega la gestal, llegan un montón de cosas. Se empiezan a hacer las investigaciones en Palo Alto, por ejemplo. Todos, Rogers, todos este grupo de psicólogos New Age, porque yo los llamaría New Age, los que probaron alucinógenos, los que hicieron estudios con el LSD, los que bueno, toda una revolución. Y finalmente hay un psicólogo que, por cierto, ha sido muy satanizado, Martin Seligman, en relación con los experimentos que él hacía muy crueles con perros, con animales, con bebés, o sea, pero si tú te pones a revisar las otras investigaciones, también hubo mucha crueldad.
O sea,
Skinner,
Oppenheimer.
Sí, o sea, Skinner, o sea, por Dios, o sea,
Skinner,
o sea, adoptar un bebé y, o sea, sí, hubo la locura. Bueno, este señor Martin Seligman fue director de la APA. Y en su primer discurso, esto fue a finales del siglo XX, fueron por ahí de los noventas. Y en su primer discurso como director de la APA, habló de la psicología positiva, precisamente haciendo la diferencia entre estudiar el alma enferma y estudiar el alma sana, ¿sí? Entonces dijo, ¿cómo nosotros nos hemos abocado a estudiar almas enfermas, patologías, trastornos de conducta muy severos, pero nunca nos hemos puesto a estudiar a la gente feliz, a la gente que vive en bienestar, a la gente que se siente autorrealizada? ¿Qué características tiene una persona sana, feliz, autorrealizada que nos pueda ayudar a que las personas que no tienen esta salud puedan volverse sanas. Y entonces claro, comienza toda esta revolución de estudiar la psique y de estudiar precisamente el alma sana, ¿no?
Por eso, y toda la gente que le tenía miedo ir a los terapeutas o los psicólogos es porque todavía pensaban o de alguna otra sí, forma están en la psicología de la patología, de la enfermedad, de sí, estoy loco si voy. Cuando tú dices, no, sé que necesito ayuda y todo, estás como más sí, actualizado sí, en esta versión sí, de sí, la psicología sí, de, sí, de la salud,
sí,
¿no?
Sí, es, o sea, correcto.
De estar en la psique sana.
Y entonces logras claro, cambiar el chip mental, ¿no? Claro. De buscar al psicólogo que sabes que está en el hospital psiquiátrico, uh-huh, dando electroshocks y atendiendo gente, porque además, pues, con una muy baja probabilidad de sanar a esa sí, gente, ¿no? Y más, por ejemplo, en los tiempos en los que yo estudié psicología, ir a hacer tus prácticas al hospital de Zapopan, porque yo estudié en Guadalajara, era verdaderamente traumático, porque además allí estaban revueltos esquizofrénicos, con psicóticos, con uh-huh, asesinos seriales, con inclusive había personas con síndrome de Down en sí, los psiquiátricos, sí, ¿no? Y no hubo mucho cambio a cuando tú estudiaste sí, psicología, que sí, te fuiste a hacer tus prácticas al Batán, sí, el hospital psiquiátrico sí, en Puebla. O sea, la verdad,
que son estatales, o sea, también hay
sí,
que decir,
sí,
probablemente las condiciones sean diferentes en un hospital psiquiátrico particular, pero en los estatales, a mí, de las cosas que más me generaron disonancia, era que, o sea, yo me puse a investigar en los archivos de los usuarios,
ajá,
porque yo tenía que hacer un trabajo, o sea, aparte de tus sí, prácticas es que sí, tienes que realizar un proyecto. Entonces yo quería que mi proyecto fuera actualizar las bases de datos, ¿no? Dije, esto está sencillo, va a generar uh-huh, cambios, y no lo pude hacer porque pues es ilegal. O sea, que te metas con información de personas porque están a merced del gobierno. O sea, no tienen como identidad, no son uh-huh, como ciudadanos formales.
Claro.
Entonces, es medio ilegal esa situación. Cambié mi proyecto X. Uh-huh. Pero la situación es que cuando yo empecé a revisar esos folders, decían que habían sido ingresados al hospital psiquiátrico por epilepsia.
Fíjate, nada más.
O sea, la epilepsia es cuando tienes problemas cerebrales y te dan convulsiones.
Sí.
Eso no tiene que ver con que estés loco.
No, tiene que ver con química cerebral.
Química cerebral, que ahora en la actualidad ya sabemos sí, que debe de haber pastillas sí, que te regulen el litio o así.
Pero fíjate que los avances han sido mínimos en relación
exacto,
con el tiempo.
Exacto.
Que ha transcurrido.
Entonces, había una gran población de personas que tenían problemas orgánicos no mentales mm, y los pusieron con las personas con problemas mentales.
Claro.
Entonces, aprenden a relacionarse claro, con problemas y eventualmente desarrollan problemas
por
mentales.
Por supuesto.
O sea, porque han vivido toda su vida institucionalizados, que quiere decir que están dentro de una institución. Nunca salieron, nunca fueron a una escuela, nunca convivieron
no,
con otras personas
no,
y las únicas que convivían tenían problemas mentales.
Y son propiedad y responsabilidad del Estado.
Del gobierno.
Claro,
ah, exacto,
claro. Sí,
exacto,
sí. Muy tremendo. Entonces, sí, desde luego, esta parte de entender ahora una psique sana viene a romper con muchos esquemas. Y me da mucho gusto que generaciones nuevas, a partir de millennials, ahora uh-huh, generación Z, estén mucho más conscientes de la necesidad de buscar un acompañamiento profesional, a diferencia de otras generaciones
claro,
que asociaban la búsqueda de esto. Empezando, no le llamaban acompañamiento.
No.
Era ir con el psiquiatra. Exacto. Y era como que toda esta parte de atender lo que eras y medicarse
sí,
y todo, ¿no? Hoy ya cambió.
Sin saber por qué.
Sin saber
que
por qué.
Ese es el problema de algunos, yo no estoy diciendo que todos,
uh-huh,
pero algunos psiquiatras uh-huh, suelen nada más darte una pastilla en
claro,
relación a tu dolencia orgánica sin entender de dónde
claro,
viene. Otra vez, no todos, los uh-huh, que yo he conocido sí están alineados a esa versión.
Claro.
Que es el problema, o sea, hay veces que sí vas a necesitar medicamentos, pero no solamente por medicar, ya te resuelve.
Uh-huh.
Hay una dolencia, hay una psique atrás
claro,
que no está siendo atendida, ¿no?
Entonces, ¿tú podrías, tú que tuviste esta experiencia en el Batán y que trabajaste directamente con los usuarios, porque el nombre correcto de no son pacientes, no son internos, no son nada. Son
usuarios del servicio
porque
de
están,
salud.
Exacto, entonces son usuarios. ¿Tú podrías determinar que esas personas no tienen psique, no tienen alma?
No, sí tienen. Sí, no, tienen psique. Pero aquí viene la pregunta. ¿Se les perdió la psique o ellos se perdieron en la psique?
Ah, canijo, eso está muy interesante.
Exacto. ¿Y qué tanto es tantito? O sea, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Ajá. Alicia se como que disocia y se va con el sombrerero loco y el gato y así.
Sí, el conejo.
¿Está perdida en dónde?
En el mundo de las maravillas.
Que es la psique. Pero sigue siendo su psique. Porque el gato tiene relación con su gato Diana.
Sí.
Porque las ostras tienen relación con la institutriz que le dice que tenía que estar a tiempo, que era el conejo blanco. Porque entonces, técnicamente te pierdes, pero no te pierdes porque estás ahí adentro. Todo es como, yo no sé si tú sabes, pero cuando tú tienes sueños y sueñas que estás en una fiesta y hay gente alrededor, ¿tú sabes de dónde sacas a esos actores secundarios de tu sueño? ¿Tu cerebro de dónde saca esa información?
Se supone que yo sabía que son personas que en algún momento de tu vida conociste, intercambiaste o te cruzaste.
Ajá, pero es más sencillo como si vas caminando a la calle y vueltas a ver un valedor, ese va a aparecer en tu sueño de actor secundario. O sea, no es que hayas tenido que tener una relación para conocerlos.
No, 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 fueron personas que en algún momento estuvieron en el mismo el centro señor, comercial que
exacta,
tú, en el lugar donde te lavaron el coche, o en el lugar,
O volteaste y alguien en el coche estaba cantando una
Por
canción.
Eso cuando describes un sueño dices, era una persona que yo no conocía o que yo nunca he visto consciente de mente en mi vida.
¿Y por qué las traes a tu? Porque tu cerebro necesita información para crear tus mundos alternos. Entonces, si es tu psique, es tu espacio, es tu lugar, y utilizas recursos de todas partes.
Sí, ¿no? También es de, en los sueños pasa de que era mi mamá, pero no era mi mamá.
Exacto.
¿No? ¿Y por qué? Porque pues físicamente no era ella, pero...
O físicamente era ella y no se comportaba como ella.
Y no se comportaba como ella, exacto.
Entonces, todas estas cosas tienes que entender que a mayor, otra vez, nuestras competencias emocionales. Pero sí, entre más te conoces a ti, entre más haces viajes a tu alma, entre más haces introspección, más segura, más seguro vas a estar dentro de ti, porque no hay pierde, porque ya sabes de dónde vienes y a dónde vas.
Claro.
Porque, por ejemplo, yo sé que cada que... o sea, si tú te metes a un diccionario de los sueños, por ejemplo, y dice, soñar con mar es horrible porque es una catástrofe. No, en mi vida... Cuando estoy muy estresada y necesito paz, sueño que estoy enfrente del mar.
Y
eso
de hecho
significa
te da
para
paz.
Mí. Claro. De hecho, ese es el principio del terapia tarot. Utilizar los arquetipos del tarot, pero hacerlos tuyos. ¿Y qué significan para ti? De igual manera, es que tengo un bloqueo en mi trabajo y me siento muy estancado. Las respuestas las tienes tú, pero tienes que saber de dónde vienes. Y tú tienes tu propio mapa. Si nunca lo has hecho, te vas a abrumar.
Pero un terapia bien llevado, como tú lo llevas, ¿no? A mí me parece muy interesante porque la terapia del tarot ha sido en mi vida muy, muy importante desde el momento en que me ha permitido un acompañamiento para poder analizar la situación por la cual estoy atravesando.
Claro.
Pero si la persona no está preparada terapéuticamente, es decir, formada como terapeuta, no es lo mismo. Entonces se va a convertir en un en un adivinador.
Claro.
Y esa no es la intención del terapiarot. El terapiarot tiene que ser una persona formada y preparada que a través de este análisis de arquetipos te pueda ayudar a analizar tu situación actual y analiza tu situación deseada.
Claro. Sí, o sea, hay una metodología y hay una estructura.
Claro.
Pero otra vez, si no tienes el ejercicio de hacer introspección, de hacer soul searching constante, te puedes perder y te vas a abrumar. Digo, no que te vayas a perder y te vayas a disociar y entonces estés en el batán. No, sino que te vas a confundir porque no vas a hacer match. O sea, y este también viaje de soul searching, hay gente que lo hace con ayahuasca. Otra vez... Ajá. Si vas con una persona que tiene un ritual, que tiene una historial y todo, va a poder ser un mejor guía.
Si no ha sido casos bien catastróficos.
Y entonces
no, ya ha habido gente, claro.
Probablemente no vaya a ser.
Y hasta puedes perder la vida porque se ha sabido de casos así.
Ahora, tampoco me voy a alejar. Si tú vas a un retiro espiritual católico, cristiano o de lo que sea tu fe y tú estás acostumbrado a hacer introspección, o sea, yo aquí no voy a satanizar a nadie. El ejercicio es muy individual y cada quien tiene que hacerlo de esa forma.
Claro.
Pero hay aquí unos pro tips, 3 pro tips para hacer introspección. Punto número 1, date tu tiempo y tu espacio. Ajá, no lo hagas corriendo en la mañana. Ah, sí, hoy voy a hacer introspección. No, o sea,
no, claro,
ya sabes,
que no.
Yo soy mucho de, si no lo ritualizas, lo trivializas.
Claro.
Hashtag, ¿no? Si a mí me gusta, por ejemplo, me hago un tecito o un vinito, saco mi journal también, a veces es rico, a veces no tengo ganas de journal, quiero hacer yoga, o sea, pero haz un espacio y dedícate un momento a conectar contigo. Uh-huh. Punto número 1. Uh-huh. Haz un espacio y dedícate un tiempo. Punto número 2. Creo que puedes, es importante tener un objetivo. Mm. Y el objetivo puede ser, quiero saber algo hoy, o sea, puede ser un objetivo muy abierto, o me voy a enfocar en, últimamente he tenido mucho miedo de esto, ¿no? Últimamente me siento angustiado por aquello. O quiero saber si en realidad me voy a comprometer a tener familia, ¿no? Uh-huh. O sea, pero siempre es importante intencionar.
Sí.
Ya sea, hoy quiero meditar, quiero estar en paz, quiero relajarme y estoy abierta o abierto a lo que llegue. Eso de todas maneras es una intención.
Sí.
¿No? Y luego punto número 3 sería, recupera la actividad. Uh-huh. No nada más porque ya meditaste, no nada más porque ya aprendiste el incienso, ya hiciste soul searching, no. ¿Qué aprendiste y cómo lo vas a aplicar?
Sí.
Para que cierres como ese proceso, ¿no?
Sí. Yo agregaría un cuarto y tal vez un quinto.
Dale,
¿no?
Dale.
Yo diría, creo que un buen proceso de soul searching es hacer un alto y encontrar nuevos significados a lo que estás haciendo. Uh-huh. Es decir, este proceso de resignificación de lo que haces. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces nos perdemos en el camino. Uh-huh. Es muy fácil perderse. Uh-huh. De repente como que, a ver, una de dos, ¿por qué te pierdes en el camino? Tal vez porque tus metas y objetivos no estuvieron bien planteados, uh-huh. no fueron genuinamente, no es que estuvieran mal, sino genuinamente no eran los objetivos que tú genuinamente buscabas. Y ahí viene como el quinto consejo, ¿no? Entre el planteamiento de objetivos. ¿Por qué razón? Porque la psique sana... Uh-huh. Si dijimos en un principio que la psique sana busca autorrealización, uh-huh. es importante revisar los objetivos,
claro.
revisar las metas y redireccionar. O sea, se vale redireccionar, uh-huh. se vale encontrar nuevos significados y decir, ¿sabes qué? Siempre no quiero ir hacia allá.
Claro.
Si ahora quiero ir hacia acá porque este camino no me está dejando satisfecha, no me está dejando feliz y ahora quiero encontrar nuevos caminos, nuevos significados y diseñar una nueva estrategia. Entonces a mí me parece que el tener esta parte como de sentido de vida claro habla de una alma en búsqueda de la autorrealización.
Claro. Sí.
Siempre y cuando tengas metas y objetivos planteados y congruentes con lo que tú realmente estás buscando.
Claro, sí. Y otra cosa, ya para cerrar, el soul searching, aunque puedes dedicarte una vez a la semana o una vez al mes o un ratito todos los días, también puede ser un proceso más largo. O sea,
claro.
No crees que, ok, me voy a sentar, voy a decidir qué quiero de mi vida,
no,
ya,
no,
sé qué
claro
quiero.
Que no,
o sea, claro que hay veces que pasan meses,
claro,
o sea, hay veces
claro
que pasan hasta años y tú estás buscando, pero
sí,
es el ejercicio, o sea,
sí,
tampoco les digo, no se vayan a sacar de onda, es que yo llevo 5 años, se vale,
sí,
se
claro,
vale,
claro,
cada
claro
quien tiene su tiempo y hay que respetar el proceso.
Sí, son diferentes
y tampoco
procesos.
Si yo digo, ¿sabes qué? Me senté a pensar y ya me doy cuenta que quiero en mi vida, ay, no, te tardaste muy poquito, no, aquí nadie va a venir a hacer mansplaining a nadie, ¿no?
No, claro, claro.
Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su espacio y lo peor que puede pasar es que cada quien se mienta, pero eso es parte del proceso. Redescubrir, ¿sabes qué? Es que yo pensaba esto, pero me di cuenta que no. padre, ¿no?
Mira, me encantó esta plática, Andy. Me encantó esta invitación a buscar y encontrar tu propia alma. Me encantó. Me encantaron los consejos finales. Ajá. La verdad estuvo padre. Y pues yo creo que sería bien importante despedirnos de este episodio con estas palabras y que no olvidemos que nosotros también queremos escucharlos y saber qué temas quieren que discutamos y que participen en los comentarios de nuestros posts en la fanpage.
Sí. En la fanpage, en el Insta, nos pueden encontrar en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabeing.com.mx y encontrarás las ligas al blog, al YouTube, al podcast, al Face, al Instagram, a todo, para ser parte de esta comunidad del bienestar. Dale like, comparte y recuerda
que trabajar en el bienestar personal
impacta en el bienestar de todos.
Bye bye. Bye.